Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, este 12 de octubre del año 2000, en este su programa Momento Económico. Como siempre, los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a la disposición de su amable público alguna de las ediciones más recientes de nuestro instituto. En este caso traigo el libro Empresas Mexicanas ante la globalización, coordinado por Jorge Basabe Kunhardt. Y es precisamente sobre este tema, o algunas de las partes de este tema que vamos a platicar ahora. Y para ello nos acompaña, desde luego, el doctor Jorge Basabe Kunhardt. Ustedes lo conocen, él es coordinador de este libro, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, y tiene a su cargo el proyecto financiado por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM a través del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, PAPIT, con este tema. Buenos días, Jorge, bienvenido.
Marina, buenos días, gracias por la invitación.
Y está con nosotros la doctora María de los Ángeles Pozas. Ella es autora de uno de los capítulos de este libro. Ella es investigadora, ahora encargada del, coordinadora del posgrado, nos venías diciendo,
sí,
¿verdad? Del doctorado.
De Ciencias Sociales en Ciencias Sociología.
En Sociología del Colegio de México. Pues buenos días, María de los Ángeles Pozas, bienvenida.
Gracias por tu invitación.
Y bueno, este libro tiene varios capítulos. La presentación, desde luego, es de Jorge Basabe Kunhardt, quien además tiene... ha escrito uno de los capítulos de este libro, titulado La inversión extranjera directa de las corporaciones empresariales mexicanas, y la doctora María de los Ángeles Pozas escribió el capítulo Las empresas regiomontanas y la nueva economía global. Pues esto es de lo que vamos a hablar el día de ahora. Quiero recordarles el teléfono en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas. Resulta que estamos acostumbrados a pensar en las grandes empresas de unos años para acá, no sé, de los 80s, algo así, y estamos también acostumbrados a pensar en grandes empresas más bien a nivel de países desarrollados, que desde luego es de las que ocupan pues más este mercado internacional. Sin embargo, pues digamos en los últimos 20 años o 15 años es cuando esto ha crecido por parte de los países subdesarrollados. Sin embargo, hay antecedentes que platicábamos con Jorge Basabe antes de empezar el programa, antecedentes de esta expansión de empresas grandes de países subdesarrollados. Yo quisiera, para introducir este programa, que me platicaran de este proceso. Jorge Basabe.
Sí, claro, mira... En los años 70 hay una, llamémosle así, una primera oleada de inversiones de países en desarrollo, la India, Argentina, Hong Kong, Brasil, México también, aunque en tal vez un poco en menor medida que el caso de la India y Hong Kong, que son los que tienen inversiones en mayor cuantía. Es un proceso que incluso se convierte en un reto también para la interpretación teórica sobre las inversiones extranjeras directas, por tratarse de países en desarrollo y los análisis que se habían realizado hasta ese entonces, básicamente, pues se basaba en la experiencia de las empresas transnacionales norteamericanas y europeas. Y es un proceso de no muy larga duración, porque en los años 80s, con el inicio de la crisis de la deuda externa para los países en desarrollo, ese proceso se ve cortado. Probablemente, perdón, para los países asiáticos, que tenían un proceso diferente, los países del este asiático, es de los que podemos tal vez hablar un poco más adelante, es no se corta el proceso. Pero para los países latinoamericanos o incluso la India, que estaban, los pocos países que estaban haciendo inversiones de este tipo, que tenían empresas que establecían filiales en el exterior, se ve cortado. Incluso en el caso de México, algunas de las empresas que habían comenzado a hacer esas inversiones entran en un proceso de tener que deshacerse de ellas. Bueno, aquí tenemos a una experta en el caso de los grupos de Monterrey, de los más dinámicos en México desde hace muchos años, que el grupo Alfa, el grupo Visa había realizado esas inversiones y en los 80s tienen que deshacerse de ellas. Pero digamos que ese es el antecedente más inmediato, interesante, incluso por las implicaciones teóricas para estos tipos de procesos. Pero se dan además condiciones muy especiales, porque en general, que diferencia un poco a México, en el caso de estos países que he mencionado, en general las inversiones, tal vez con la excepción de Hong Kong, era a países limítrofes, de igual o menor desarrollo. Y en el caso de México había inversiones en los Estados Unidos, que es una inversión, llamémosle así, sur-norte, que es un caso especial. Hong Kong también, por sus propias características, hacía inversiones de este tipo. Pero podemos situar en que es en esos años son los antecedentes más inmediatos de un proceso que se vuelve a retomar, sobre todo para el caso de los países latinoamericanos, hasta los años 90, ¿no?
Hasta los años 90, sí, y para otros países tal vez desde los 80, pero ya en otra perspectiva, ¿no? Tengo entendido, es bastante diferente esos antecedentes a lo que sucede actualmente.
Sí, precisamente el debate sobre los beneficios o los problemas que genera la inversión extranjera directa en los países en desarrollo tiene que ser renovado respecto al que se dio en los 70s, porque las características de la inversión extranjera directa que estuvo llegando en esa década respecto a la que regresa en los 90 después de la crisis de los 80 es diferente. O sea, yo en los estudios que hice sobre el Grupo Monterrey, que además estas empresas pues son pioneras en el proceso de globalización en México, encontré que la inversión extranjera directa que estaba llegaba en forma de asociación con el capital local. Y después encontré un estudio hecho por un profesor de Berkeley, Peter Evans, que estudiaba precisamente los casos de la India y de Brasil, en donde hacía los mismos señalamientos de lo que yo estaba encontrando aquí en México, y es el hecho de que el capital se está transnacionalizando de una manera diferente a como lo hizo en décadas anteriores, y está buscando la asociación con el capital local en los países en desarrollo. Esto se debe a varias circunstancias. En primeras, porque curiosamente y paradójicamente, durante el periodo de protección y de sustitución de importaciones, dio lugar al desarrollo en los países latinoamericanos de empresas grandes, muy fuertes, con una participación en el mercado doméstico muy alta, que generalmente era cercana al 60% de la participación del mercado, como en el caso de los grupos regiomontanos de cerveza, de vidrio, etcétera, donde tenían este tipo de porcentajes. Y entonces estas empresas se vuelven muy atractivas como socios locales para los inversionistas extranjeros. ¿Por qué se vuelven muy atractivas? Bueno, se vuelven muy atractivas primero por su participación en el mercado local, segundo por sus contactos en el gobierno, su conocimiento de la regulación laboral y la posibilidad, por tanto, de controlar la cuestión laboral, sus marcas ya prestigiadas en la región. Entonces, para ellos es mucho más atractivo que tratar de penetrar los mercados con una maximización de propiedad al 100% como se acostumbraba anteriormente. Pero también esto responde a un proceso de descentralización de la producción que ha sido muy estudiado y que se da a nivel internacional, en donde las grandes corporaciones empiezan a desincorporar y partes importantes de su proceso, y en el que el caso más significativo es, por ejemplo, el de la Toyota, donde se dice que el 70% del automóvil es realizado fuera de la Toyota, ¿no? Es decir, gran parte de estos procesos son realizados por proveedores con los cuales se tienen convenios permanentes y que con los cuales se tienen unas relaciones estables de vigilancia, de calidad, de especificaciones, de diseño, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de descentralización de la producción a nivel internacional se refleja en un cambio en la forma en cómo el capital llega a los países en desarrollo. Y este cambio, insisto, es que buscan socios locales. Buscan socios locales porque de esta manera se distribuye el riesgo, se penetra más fácil el mercado, se aprovechan más las circunstancias, los conocimientos del mercado, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas mexicanas, es interesante porque en el caso de las regiomontanas, todas las empresas que se formaron a partir del 88 en adelante, todas, o sea, las plantas nuevas que se crearon, son en asociación con el capital extranjero, siempre conservando la mayoría de las acciones de la empresa mexicana. Pero además, este tipo de asociaciones, las empresas mexicanas los llevan al exterior y también buscan socios en el extranjero. Inicialmente, y esto es lo que decía Jorge, en Estados Unidos e incluso en Europa, lo cual es raro que una empresa en desarrollo de un país en desarrollo invierta en un país desarrollado porque es muy caro. Son muchas las condiciones, las restricciones ecológicas, los salarios son más altos, etcétera. Y a partir del 94 la expansión se da muy muy fuerte hacia Sudamérica y las grandes empresas mexicanas empiezan a buscar socios o a comprar empresas en Sudamérica de una manera exponencial. Entonces, es este proceso de estrategias de globalización. Estar en los países en desarrollo, la lógica de esto es que ellos tienen acceso al capital internacional, tienen conexiones. Por ahí un empresario me decía, hay que estar donde las cosas suceden, ¿no? O sea, si las cosas suceden en Nueva York y suceden en las grandes bolsas europeas, pues hay que estar allí y hay que estar ahí con presencia, no solo en acciones en la bolsa, sino también ser propietarios o copropietarios de empresas de estos países, entonces, o de estas regiones. Entonces, claro. Esto es lo que se hace.
Y bueno, una de las noticias, precisamente hablando de la inversión o de la compra de empresas en países desarrollados, bueno, en el último mes por lo menos, una de las noticias es la compra de una empresa por parte de Cemex, que bueno, ha tenido una serie de problemas. Pero son muchas empresas nacionales que andan en este camino. Yo diría que son pocas, no sé, Jorge Basado. Ahorita te digo Cemex, pero no sé si haya otras empresas.
Bueno, Cemex sería uno de los de las empresas más destacadas en ese sentido, y su presencia es realmente global, porque tiene todo un sistema de trading en todo el mundo, de ventas en todo el mundo, con una cantidad de plantas muy impresionante en Europa, en Filipinas, en Sudamérica, y probablemente sea la empresa que más se ha expandido. En este caso se trata de la compra muy reciente, por lo menos la noticia así lo indica, de una empresa de las más grandes cementeras que se encuentra su central en Houston. La mayoría de las inversiones de las empresas mexicanas, valdría la pena decirlo, es en ciertas zonas en el sur de los Estados Unidos, por diversas razones. Pero además de Cemex, yo diría que por lo menos hay unas 30 empresas nacionales de control de capital nacional con inversiones importantes. Claro, no es un número muy grande de empresas, pero, y probablemente esta sea una cifra que está subvaluando, es decir, que no está tomando en consideración todas las que lo están haciendo, pero debemos de considerar que son las empresas más dinámicas del país, que son las empresas exportadoras más importantes, junto con las transnacionales norteamericanas, sobre todo las automotrices que están en México. Pero yo diría tres áreas de inversión básicas hacia donde se han dirigido. Una es Estados Unidos, sobre todo el sur de Estados Unidos. Otra es Sudamérica y Centroamérica y el Caribe, y algunas que lo han hecho hacia Europa. Por ejemplo, digamos que otros dos casos de empresas con una dinámica de expansión internacional importante han sido Bimbo y Maseca, o Gruma, con alimentos. Pero tenemos también una empresa del Grupo Pulsar en agrobiotecnología, que tiene inversiones en Europa. Bueno, el caso de la empresa Vitro también, que tiene inversiones muy importantes. Hay un buen número de empresas que se han expandido hacia el exterior. Y una de las cuestiones interesantes de lo que ya estaba mencionando María de los Ángeles es que, a diferencia, por ejemplo, de los casos argentino y brasileño, las empresas mexicanas en este tipo de asociaciones que ella mencionaba han logrado conservar el control de las empresas. Esto se debe a todo un proceso, sobre todo en los años 80, de fortalecimiento financiero que les permitió superar todos los problemas de deuda externa que habían tenido a principios de esa década, bueno, desde finales de los años 70, pero son empresas y empresarios que han, hasta el momento, con la excepción de los bancos, por supuesto, que tenderán a ser tragados por, creo yo, salvo tal vez dos casos, por los inversionistas extranjeros, pero, y ahora el caso tal vez de las compañías de aeronáutica, pero el resto son empresas bastante fuertes financieramente y con una potencialidad de expansión también muy importante.
Bien, a propósito de esto, yo quisiera que nos profundizaras más sobre las formas, de las modalidades de expansión que han asumido. Bueno, ya aquí se ha iniciado. ¿Qué otras modalidades, bueno, habrá?
Aquí hay una cosa bien interesante, porque con frecuencia se compara la expansión de la gran empresa mexicana o latinoamericana con la que tuvieron las empresas del este asiático, los famosos tigres asiáticos. Y yo he estado estudiando esto y he encontrado diferencias fundamentales. Y por lo mismo el modelo de aquellos no puede adoptarse en un país como este. Esa es una de mis conclusiones.
Bueno, sería bueno que nos platicaras de esto, porque es un ejemplo que es muy reiterado, ¿no?
Exactamente. Mira, la primera diferencia que yo encuentro es el tipo de inserción en la economía global que están teniendo las empresas mexicanas. Las empresas mexicanas, si tú revisas, por ejemplo, la lista de expansión, en las 500 más grandes del país, tú vas a encontrar que ahí marca cuáles son líderes. Líderes son aquellas que tienen las mayor número de ventas. Entonces tú ves que las que están en las 500 más grandes de expansión, las mexicanas, todas son líderes en productos de muy bajo valor agregado. O sea, son líderes en cemento, en cerveza, en vidrio, en tabaco, en química básica, en alimentos, etcétera. Pero no quiere decir que no produzcan estos, que generalmente son consorcios, no produzcan productos de mayor valor agregado, pero en eso no son competitivas a nivel internacional. En lo que son competitivas a nivel internacional son en estos productos de bajo valor agregado. ¿Por qué? Porque han encontrado un nicho en la economía internacional y en donde dado que tienen tecnología de punta, donde tienen organización y capital humano de país de primer mundo, porque así tienen estas empresas, pero tienen productos de bajo valor agregado, entonces encuentran un nicho en la economía internacional que ha sido abandonado por los países desarrollados. Si uno observa, por ejemplo, la industria cerera en Estados Unidos está en declinación. De hecho, no se han transnacionalizado, o sea, las industrias acereras. En cambio, IMSA, por ejemplo, la Regiomontana o ILSA del grupo Alfa, son empresas que se han transnacionalizado, que tienen inversiones en Sudamérica, que tienen, incluso IMSA tiene inversiones en Estados Unidos, etcétera, que tienen socios europeos, que incluso con sus socios están Por ejemplo, hay una asociación de IMSA con la Compañía Cirúrgica Nacional del Brasil, en la que participa también con un socio europeo, etcétera. Entonces es un nicho en productos de bajo valor agregado donde la empresa mexicana es competitiva, mientras que la empresa asiática, la empresa de los países asiáticos, está compitiendo en microchips, en electrónica, en automóviles, es decir, en productos de muy alto valor agregado, lo cual la inserta de un modo muy diferente dentro de la economía global. Esto es interesante porque, por ejemplo, Porter dice que los elementos que dan ventajas comparativas ahora a un país son propiedad de tecnología, desarrollo de marca, relaciones internacionales, etcétera. Es decir, la fuerza de trabajo barata pasa a ser una ventaja comparativa de segundo orden, lo cual quiere decir que México se está insertando en un nicho de mercado que no le va a dar mucha prominencia a nivel internacional porque no implica el desarrollo tecnológico o alto desarrollo tecnológico o propiedad de tecnología. Entonces, sin embargo, bueno, están siendo exitosas en esto y podría pensarse que en el futuro, amparadas por su éxito en los rubros de bajo valor agregado, en los productos de bajo valor agregado, puedan empezar a desarrollar productos de mayor valor agregado, como lo están intentando, pero en esto todavía no son competitivas. Nomás quiero agregar para terminar que también una de las causas de éxito de estas empresas es que conservan una estructura vertical impresionante. O sea, mientras las empresas de primer mundo tienden, como decía antes, a descentralizar su producción, nosotros vemos a Alfa, Vitro, Cemex, IMSA, CITSA, todas estas empresas, por mencionar las regiomontanas, que son las que conozco, pero lo mismo sucede en general con las mexicanas, en donde mantienen la propiedad y la estructura vertical de su empresa, haciendo una especie de descentralización interna, en donde le dan mayor autonomía a las unidades de producción, pero conservando la propiedad de las mismas. Y esta es una de las razones por las que no se las han tragado las extranjeras, porque no se asocia Alfa con Whirlpool, perdón, no, ese es de Vitro, no se asocia Vitro con Whirlpool, sino se asocia solamente una filial de Vitro. Entonces el grupo en sí nunca pasa a las manos de una empresa extranjera, sino solamente se asocian filiales dentro de estos grupos y entonces la estructura vertical les permite la fortaleza económica, la fortaleza de propiedad y les ha permitido sobrevivir el embate de la llegada de las extranjeras.
Sí. Quería solo agregar algo. Es interesante esto de las ventajas comparativas que pueden tener en el caso de ciertas ramas industriales los países en desarrollo. El caso de la cerveza y el cemento, los sistemas de distribución, el conocimiento sobre los sistemas de distribución que tienen estas empresas por tantos años en el país, les da una ventaja para competir en el exterior muy interesante. Por ejemplo, el caso de Cemex, que el tipo de distribución en México de su producto, el 60% de las ventas es para autoconstrucción, gente que compra por niveles, por volúmenes pequeños. Bueno, eso le da un conocimiento de ese tipo de venta del producto, y en el caso de la cerveza es similar, que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, la distribución de la cerveza lo hace la misma empresa, es decir, lo toma la empresa mexicana, es la que se encarga de hacerlo. Y existe otro tipo de, esto es interesante ver cuáles son sus éxitos en estos nichos de mercado que encuentran. El caso de la construcción, por ejemplo, que es muy similar al de las compañías brasileñas también. El conocimiento que tiene ICA y la experiencia para construir presas o caminos o plantas eléctricas en lugares montañosos de difícil acceso, y lo mismo podríamos hablar en este caso, como ya mencioné, las brasileñas, les permite ir a hacer obras al África, han desarrollado, o sea, países que tienen similares condiciones, y estas empresas desarrollan mucho mejor el trabajo y tienen capacidades han desarrollado capacidades para contratar personal en distintas partes del mundo e insumos de distintas partes del mundo, y entonces eso les da ventajas sobre las empresas constructoras de países desarrollados, que trabajan en condiciones mucho más fáciles, por decirlo así, aunque pueden tener mayor capacidad de capital. Entonces todo este tipo de elementos cuentan, y por eso son estudios especiales para empresas con esas características que no podemos guiarnos por lo que se ha escrito en general, salvo en algunos sentidos, para el caso de las experiencias de las transnacionales de países desarrollados. Entonces es interesante todo este nuevo fenómeno porque abre muchas posibilidades, también para conocer cuál va a ser en un momento dado o cuál puede ser la posibilidad de que arrastren al conjunto. Ya estaba María de los Ángeles fijando algunas de las limitaciones que esto implica en el caso de México, pero es todo un aspecto muy interesante para estudiar, ¿verdad?
Bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Bien, continuamos con nuestro programa Momento Económico dedicado a las empresas mexicanas ante la globalización con nuestros invitados, el doctor Jorge Basabe Kunhardt y la doctora María de los Ángeles Pozas. Aquí hay algunas intervenciones del público y las voy a leer. El señor Lorenzo de Paul, ¿qué opinan los invitados del efecto transculturizador de las corporaciones que han invertido en México? Y que si saben de la reacción en la sociedad norteamericana en contra de las corporaciones en la vida privada y comunitaria de donde están establecidas en Estados Unidos. María de los Ángeles.
Bueno, yo quisiera empezar por la segunda pregunta. Es decir, ¿qué pasa con las empresas mexicanas en los Estados Unidos, sobre todo? Esto es muy interesante porque yo creo que ese es uno de los aspectos que para un sociólogo, yo soy socióloga, le interesan mucho, o sea, la parte de cómo se resuelve el problema de la cultura cuando se ponen socios de dos países diferentes, y sobre todo cuando uno de los socios es de un país desarrollado, el más poderoso de la tierra, y el otro es un país como el nuestro. Hay un caso muy interesante que yo quiero narrar sobre Vitro. Como ustedes saben, Vitro en el 89 adquiere una de la segunda empresa más grande productora de envases de vidrio en Estados Unidos, Anchor Glass Container. Y en 5 años después se ve obligado a vender a esta empresa porque incluso estaba arrastrando a todo el grupo a la bancarrota. Entonces, este es uno de los casos en los que la inversión de un país en desarrollo, en un país desarrollado, fracasa, hay que decirlo así. Ahora, lo interesante es que además de los aspectos de tipo económico que estuvieron involucrados en este problema, como por ejemplo el hecho de que se compra una empresa que tiene cuellos de botella tecnológicos en un periodo en que va a la baja el envase de vidrio en el mercado norteamericano, etcétera, hay un aspecto de tipo sociológico que a mí me llamó mucho la atención y que me lo narró uno de los proveedores de Anchor Glass Container, que además era inglés, entonces por eso no tuvo empacho en contarme esta historia. Pero él me dice que, bueno, los mexicanos adquieren esta empresa en un takeover, o sea, la adquieren por la fuerza en una compraventa de acciones hostil en los Estados Unidos y de pronto ellos son dueños de esta empresa. Pero cometen el gran error de no cambiar a lo que allá llaman los senior managers, es decir, mantienen a los gerentes de más alto nivel en la empresa. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta empresa era casi 5 veces más grande que todos los activos de Vitro en México. Entonces ellos sentían, es un monstruo, no sabemos cómo manejarlo, esta gente sabe cómo manejarlo, vamos a dejarlos un tiempo. Este proveedor, que además era un científico, un proveedor de tecnología, me platicaba en una entrevista que él estuvo presente en varias reuniones de consejo en donde estaban los mexicanos y los norteamericanos, y que los mexicanos estaban dando directrices como jefes que eran, y los otros aparentaban tomar very good notes, me decía él, y que tan pronto los mexicanos salían de ahí, ellos rompían las notas. ¿Por qué? Porque se sentían invadidos por un comprador de un país que ellos consideraban inferior, y por lo tanto, de alguna manera, sabotearon el proceso de integración. Entonces, Vitro cometió el error de no tomar en sus manos, este señor me decía, es como el gato que atrapa al ratón y no sabe qué hacer con él, y en este caso el gato era México, o sea, el gato era Vitro, y sin embargo le faltaba experiencia. Es comprensible, era una de las primeras grandes acciones que se realizaban. Pero esto les da a ustedes una idea de lo difícil que resulta para los mexicanos ser dueños de empresas en un país en desarrollo, un país desarrollado, porque sí hay problemas de diferencias, también de diferencias de cultura de empresa, pero también diferencias por la presencia de un país en desarrollo en un país desarrollado, ¿no? Hubo otros casos también de Vitro, por ejemplo, el caso de Whirlpool, que tiene ya más de 10 años asociado con Vitromatic en México, en Monterrey, y en el que el señor me decía, bueno, mira, esta relación es muy difícil, es una relación como la de un matrimonio en la que hay amores y odios constantes, entonces es un proceso difícil. Esto podría dar lugar a estudiar cómo son recibidos trabajadores mexicanos que trabajarían dentro de estas empresas, etcétera. Los japoneses son distintos, ellos trasladan, hacen las trasplantas, o sea, ellos llevan puro personal japonés a trabajar en sus empresas japonesas en Estados Unidos. Nosotros no hicimos eso, y sí hay ciertas dificultades de tipo cultural. Ahora, a la inversa del lado mexicano, yo creo que es también muy interesante estudiar esto. Está, por ejemplo, el caso de Accra, donde estuvimos durante décadas técnicos alemanes trabajando con los ingenieros mexicanos. Hay evidentemente un proceso de transculturización y de transferencia incluso tecnológica por estas vías, pero llegó un momento en que los ingenieros mexicanos aportaban tanta innovación tecnológica como los propios alemanes, y empezó a haber disputas de regalías, ¿no? Es decir, bueno, realmente este nuevo producto, ¿de quién es? ¿De los alemanes que nos están asesorando o de los mexicanos, nuestros ingenieros mexicanos? Entonces, no es fácil, o sea, es un proceso fascinante que tendría que ser estudiado en detalle dentro de alguna rama de la sociología, porque así como nosotros estamos hablando, yo tengo aquí un dato de que se hicieron en México 1.386 asociaciones solo en el 98, de diferente nivel y de diferente tipo. Este es un dato del World Investment Report. Es cierto que muchas de estas fracasan y desaparecen. Entonces, hay algunas muy exitosas, insisto, que llevan 10 años, 15 años, y hay otras que desaparecen rápidamente. Pero siempre queda un proceso de aprendizaje, un proceso de transferencia tecnológica, un proceso de penetración de mercados en el exterior que sigue siendo importante.
Y fíjate, nada más para agregar, lo interesante de esto también es que en cada caso hay condiciones diferentes. Lo que comentaba ahorita María de los Ángeles sobre Vitro, entiendo que, por ejemplo, en el caso de las inversiones de Televisa y del Grupo Vázquez Raña en medios de comunicación, que también fueron un fracaso, lo que se aduce en parte del rechazo que hubo en el extranjero, en este caso en Estados Unidos también, a las inversiones, es los cambios tan radicales del personal que estaba en los puestos superiores, ¿no? Uh-huh. En ese caso, uh-huh, probablemente, okay, claro, en cada caso hay que hacer un análisis, y aquí se trataba de los medios también, ¿no? Claro. Entonces, probablemente era más difícil lograr poner a gente capaz para con el conocimiento de los medios en Estados Unidos, y eso llevó también mucho al rompimiento a nivel ejecutivo, ¿no? Pero aquí algo de lo que se acaba de tocar es de lo más importante, que es lo que se debe de analizar siempre a profundizar, lo que estaban comentando ustedes, la posibilidad de transferencia de tecnología y de conocimiento como uno de los elementos, como una de las ventajas potenciales que están ahí para este tipo de inversiones, en el caso de recibirlas, igual que en el momento de ir a hacer la experiencia de ir a invertir en el exterior, como algo que además es pues muy difícil de adquirir por distintas razones, y que es una de las ventajas ya a nivel país, porque si no vemos la importancia que puede tener para México, si no estaríamos viendo nada más una serie de empresas que se van al exterior, que tienen mucho éxito, pero las derramas hacia el país, ¿cuáles son? Y este es uno de los puntos importantes, ¿no?
Sí, y antes de pasar a ese punto importante, quería yo comentarles, bueno, sé de algunas empresas transnacionales que vienen aquí a México y que, bueno, tal vez previendo este problema de choque de culturas y todo, bueno, se traen personal, pero no mexicano, sino colombiano, peruano, y de todas maneras, ¿no? El problema persiste. Bueno, tengo otras participaciones. María del Pilar Carrasco, ¿qué opinan los invitados en relación con la relevancia que tiene el fideicomiso como instrumento externo de financiamiento sobre otras modalidades de inversión? Fideicomiso, tenemos aquí la duda, ya lo habíamos visto, que tal vez sea franquicia, otra cosa. Si nos quisiera llamar para explicarnos un poco más su pregunta, señora Carrasco. Jesús Ríos pregunta al doctor Basabe, además a ti. De los análisis se desprende que son 300 empresas las que se han beneficiado con la firma del TLC, y tiene que ver con esto que ya iniciabas. En este contexto, ¿qué perspectiva le da al proyecto de crédito barato para las pequeñas y medianas empresas que pretende impulsar el próximo gobierno? Bueno, este es uno de los retos, ¿verdad?, de estas grandes empresas. ¿Quién quisiera? Entre los dos, pero ¿quién empieza?
Sí, comienzo. Sí, bueno, en primer lugar, las antes de que se internacionalizaran estos grandes grupos, el problema era similar. Las grandes empresas en México han tenido acceso al crédito internacional desde hace muchísimos años. De hecho, en los años 70 fueron todos estos grupos los que más se endeudaron con el exterior, además del gobierno. Y el problema es que el sector de las llamadas micros, pequeñas y medianas empresas tienen acceso a crédito caro, no tienen incluso muchas de ellas las condiciones para poder presentar la información requerida a nivel internacional para poder obtener créditos, y no tiene la posibilidad de colocar acciones, las grandes empresas sí. Entonces, esta diferencia pues es un elemento más de lo que son las dos economías en México, los grandes grupos y el resto de las unidades productivas del país. Entonces, por supuesto que el reto está en poder, entre varias otras cosas, con relación al sistema financiero, en poder lograr que estas empresas tengan acceso a capital suficiente para poder lograr niveles de competitividad superiores y, entre otras cosas, encadenarse productivamente a estos grupos. El sistema financiero mexicano, con todas sus debilidades, pues marca mucho lo que es la forma de expansión empresarial. Es a nivel institucional uno de los elementos que es un cuello de botella muy, muy grande. Y en otros países que no es así, pues las formas de expansión de empresas de menor tamaño es, o sus posibilidades de crecimiento son mayores. Entonces, pues definitivamente que ese es un punto. No tengo los detalles, no sé los detalles de cómo se piensa hacer, eso sí, no podría bien hablar de eso, pero definitivamente es uno de los cuellos de botella para muchas de estas empresas pequeñas y medianas que no tienen acceso al financiamiento de los grandes, ¿no?
Claro. Bueno, hay una queja muy generalizada por diferentes analistas, en fin, sobre esto que tú ya mencionabas, María de los Ángeles Pozas, de estos desencadenamientos hacia el interior, de que estos grupos o parte, la gran parte de estos grupos empresariales son responsables en mucho del desbalance de la cuenta de mercancías, de la no creación de empleos, etcétera, ¿no? Desde luego que esto se aduce muchas veces como el chico malo, el chico bueno de la película, y generalmente se dice, bueno, estas empresas no les importa más que ellas mismas, pues, ¿no? No importa la derrama que puedan hacer para el país. Yo quiero que nos platiques tus opiniones sobre esto.
Bueno, yo creo que este es un punto muy importante, porque si bien hablamos de un grupo de empresas, que aun si consideráramos que toda la industria nacional grande estuviera en este proceso de globalización y transnacionalización exitosa, estaríamos hablando solo del 2.5% de los establecimientos industriales del país. No hablo de finanzas ni de comercio, sino de la industria manufacturera. Claro, este 2.5% es grande, da empleo al cerca del 60% del sector manufacturero, pero sin embargo, el resto del país, todas las pequeñas y medianas empresas, parecieran estar totalmente desvinculadas de este proceso de expansión hacia el exterior. Yo tengo la impresión de que el modelo de desarrollo que se inició, bueno, se inicia antes de Salinas, pero digamos que toma forma con Salinas y que continúa evidentemente con Zedillo, es un modelo que está fundamentalmente basado en apoyar al sector de la gran empresa mexicana. Salinas en algún momento hizo explícito que el objetivo de esto era convertir a este sector en el darle liderazgo económico para desencadenar el desarrollo del país, pero esto no sucedió y no ha sucedido, y yo dudo que bajo este esquema pueda suceder. Ahora, porque hay una diversidad de razones. Nosotros estamos, lo que se está impulsando es un modelo altamente polarizado, en donde un sector del país, el sector de la gran industria, que insisto son 2.5% de los establecimientos industriales, pueden acceder a los beneficios de la globalización o de la expansión hacia el exterior, y con riesgos que habrá que ver también en las décadas próximas. Sin embargo, no hay una política explícita y deliberada para permitir que estos beneficios se extiendan no solamente hacia sectores de pequeña y mediana empresa, sino incluso hacia regiones del país que no solo no se han visto beneficiadas, sino que se han visto perjudicadas. Porque al abrir las fronteras, lo que se hace es romper nichos de mercado y nichos económicos que existían en ciertas regiones y que ahora son invadidos por productos extranjeros con los que no pueden competir. Evidentemente hablamos del sector rural y hablamos de sectores del país en donde no hay estas grandes empresas instaladas. Ahora, estudiando el por qué sucede esto, por qué no se produjo ese detonante, bueno, vuelvo a insistir, hay varias razones. La primera es, ya se mencionó, porque el sistema de crédito no funciona. La pequeña y mediana empresa debe cumplir criterios de banca comercial, aun si lo que quiere es un crédito de NAFIN, por ejemplo. Uh-huh. En segundo lugar, porque no existe la investigación ni el estudio para poder apoyar a las pequeñas y medianas empresas que podrían convertirse en proveedores de estas grandes empresas. Yo encontré que solo el 5% del valor del producto final en promedio del principal producto en las grandes empresas proviene de pequeñas y medianas empresas. Cerca del 15% proviene de empresas extranjeras, que son las componentes más caros y sofisticados, y cerca del 80% proviene de empresas nacionales, pero grandes, siempre grandes, ¿no? Generalmente dentro del mismo grupo y encadenadas con otras empresas nacionales. Entonces no se dan los encadenamientos productivos, o si se dan, se dan de baja calidad, sin asesoría, sin productos importantes que tienen poco impacto sobre el producto final de la gran empresa. Entonces no pueden acceder al crédito. Cuando yo les pregunto a los empresarios, ¿y por qué no le compran a los pequeños y medianos que está llena la región? Pues porque no nos dan la calidad, ni tienen la productividad, ni la eficiencia, ni la tecnología. Entonces ahí es en donde debería actuar la política deliberadamente para apoyar a estas empresas y hacer una especie de segunda, de sustitución de importaciones de otro tipo distinta a la que se dio antes, en donde en base a las posibilidades de estudios de sinergias regionales con pequeñas y medianas empresas, se establecieran programas de desarrollo de proveedores justamente apoyados con créditos, quizás avalados incluso por la posibilidad de convertirse en un proveedor de una empresa específica. Estos estudios no existen. NAFIN se basa en la idea de apoyar a las empresas que tienen fuerza de trabajo extensiva, lo cual está bien, se apoya mucho la industria textil, pero cuando uno les pregunta, resulta, por ejemplo, que yo hice una entrevista en NAFIN y me decían, la mayor parte de los recursos que tenemos se nos quedan, no los podemos otorgar porque los pequeños empresarios no cubren los requisitos para obtener ese tipo de créditos, o no los piden, dicen ellos. Ese es un problema. El otro problema, insisto, es que la política gubernamental, el actual régimen, por ejemplo, insiste mucho en que la inversión extranjera directa está cubriendo cerca del 80% del déficit en la balanza de pagos. Puede ser cierto, pero entonces estas empresas se convierten en una especie de cortina de humo porque los permiten que los indicadores macroeconómicos se vean muy, muy aceptables, como en este caso, cuando en realidad se está empobreciendo la mayor parte del país y sobre todo regionalmente.
Sí, fíjate que este es uno de los puntos más importantes, esa falta de una política activa. Aquí es donde evidentemente, aunque no puede por supuesto trasladarse la experiencia asiática acá, en donde es un ejemplo de cómo una política activa llevó a una posibilidad de crecimiento muy importante para esos países en sus propias condiciones. Pero quería nada más citar, siguiendo en esto que estaban ustedes hablando, el caso, por ejemplo, de la industria de la confección, que en algunos estudios que he revisado, se ve como el caso de México, China y algunos otros países han logrado desplazar en su proveeduría a las grandes marcas. Estamos hablando de Polo y Ralph, todas estas grandes marcas que se conocen, que ellos dirigen, son el polo a través del cual se forman una serie de cadenas productivas en todo el mundo, han logrado desplazar incluso como proveedores, como una tendencia, a los países asiáticos, los países del este asiático, no los del sudeste, que comenzaron siendo los principales proveedores. Pero a lo que voy es lo siguiente: han logrado hacer esto, pero la posibilidad de un avance mucho mayor sería que integraran paquetes, que pudieran ofrecer paquetes de producción, es decir, más valor agregado, lo cual implicaría productos textiles propios. Pero la industria textil tiene grandes problemas, no es de calidad, se tiene que importar. Y aquí tendríamos un ejemplo de la posibilidad de integrarse a estas cadenas productivas con paquetes completos en la industria de la confección, implica reconocer que hay un problema en la industria textil. Una política activa identificaría, y este es un ejemplo entre seguro varios más, muchos más, identificaría la necesidad de impulsar el desarrollo, la calidad, la competitividad de la industria textil, y entonces hay una derrama hacia arriba y hacia abajo. La falta de esta política, que como bien lo dice María de los Ángeles, en los dos sexenios anteriores así ha sido, impide ver esto, impide actuar como si la mejor política fuera que no hubiera política. Uh-huh. Si no hay una política activa, y en todos los países la hay, y el papel del Estado y el papel del gobierno es muy importante aquí en las cuestiones económicas, pues es imposible echar adelante estas cosas. El mercado por sí solo no lo logra. Y se compite contra países en donde precisamente una política concertada entre empresarios, gobierno y otras instituciones intermedias, sectores científico, etcétera, permite competir en mejores condiciones, y es lo que México no tiene. Y el sector afectado es pequeñas y medianas empresas, definitivamente, ¿no?
¿Esto sería el mayor reto o la mayor dificultad incluso para el desarrollo o mayor expansión de estas grandes empresas?
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. O sea, yo creo que es muy importante que nuestro gobierno, quien sea, entienda cómo funciona realmente la competencia a nivel internacional en la actualidad. Porque yo tengo la impresión, por lo que he estudiado, que ni siquiera a nivel del salario, por ejemplo, de los propios trabajadores que se encuentran en el área de la gran industria, ha recibido algún tipo de mejora importante desde la llegada del capital transnacional. Hay una cosa muy interesante que yo encontré. La competencia a nivel internacional ya no es una competencia abierta, en donde el mejor ofertante recibe el pedido, sino que tiende a haber un proveedor por componente. ¿Por qué? Precisamente porque como las empresas se desincorporaron, las grandes, entonces necesitan asegurar que el producto, el componente que se les está proveyendo cumpla con especificaciones muy precisas, calidades, diseño, etcétera. Entonces esto cierra el mercado de una manera muy particular y hace que la competencia se dé en las cadenas productivas. Y en las cadenas productivas siempre hay una empresa que es la más poderosa. Evidentemente el caso más simple de entender es el de la industria automotriz, en donde la ensambladora final es la más poderosa, ¿no? O sea, la Ford, General Motors, Toyota, la que ustedes quieran, BMW. Entonces yo encontré, por ejemplo, que los proveedores de Ford me decían, que hay en México proveedores de Ford, me decían, bueno, a nosotros Ford cada año nos dice, quiero un porcentaje menos en el precio. Este año les dijo, quiero un 6% menos en el precio de los productos que tú me das. Dice, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para poder mantenernos como su cliente? Tenemos que abaratar costos. Abaratar costos, lo primero que nos vamos es sobre, evidentemente, el salario. Entonces, a pesar de que la productividad del trabajador mexicano ha aumentado considerablemente, y ha aumentado como resultado de la capacitación, de la innovación, o sea, de la introducción de tecnología de punta, de la mejoría en los procesos de organización del proceso de producción, que son todos procesos internos a las plantas grandes. Entonces la productividad del trabajador, el mismo trabajador produce ahora el doble que hace 10 años, ¿no? Sin embargo, su salario no solo no es el doble, sino que es la mitad. Entonces nosotros nos encontramos aquí con que parece ser que es muy fácil decir, bueno, abrámonos, la globalización es lo máximo, nuestras empresas son capaces de competir en el exterior, pero sin embargo tiene que pensarse desde la perspectiva de los estados nacionales sistemas de protección, porque las barreras de entrada son muy duras, las empresas, grandes empresas son muy poderosas, las de cerca de 57,000 transnacionales que hay en el mundo, las 100 más grandes controlan un quinto del total de los activos. O sea, el nivel de concentración del capital a nivel internacional es impresionante y por lo tanto el poder es impresionante. Entonces, ¿cómo proteger nuestras empresas nacionales? Encontraron un nicho, se metieron por ahí, tienen socios, les está yendo más o menos bien, por lo que señalaba Jorge, las experiencias particulares que tienen por ser empresas que actúan en circunstancias mucho más difíciles que las del primer mundo. Pero hay que protegerlas. Hay que protegerlas y eso significa que un neoliberalismo, una ausencia total de regulación de parte del Estado, la ausencia de una política industrial y de acciones específicas para proteger a la empresa, a la pequeña y mediana y al trabajador, pues es una especie así como de falsedad, ¿no? Entonces, sí, pues estamos viendo números macroeconómicos, insisto, muy buenos, pero el costo social es muy, muy alto.
Jorge Basabe, nos quedan como 3 minutos. ¿Quieres concluirlo con algunas perspectivas o retos para estas empresas?
Bueno, las empresas parece ser que se están cuidando por sí mismas, estas grandes empresas. Uh-huh. están...
Pero yo preguntaba, perdóname, hace un momento preguntaba, estas limitaciones internas de desencadenamientos, de depender de importaciones, de muchos de sus insumos, etcétera, ¿para ellas mismas no son un limitante, una limitante?
Bueno, lo son en la medida en que si todavía la proximidad es importante, es toda una discusión sobre la globalización, la regionalización y demás, y para estas empresas el que tuvieran a sus proveedoras o a sus subcontratistas en el país para muchos de sus insumos o de partes de la cadena de agregación de valor, pues sería por muchas razones, por cuestiones naturales de proximidad, de afinidad, etcétera, muy importante. Entonces, pues es un cuello de botella. Y para el país también es una limitación. El tener que ir a hacer todo un proceso de outsourcing en Estados Unidos, digamos, que lo hemos estado citando mucho, con un mucho mayor costo, pues es una desventaja para su posibilidad de competir con precios en el exterior. Entonces, en la medida en que se puedan desarrollar cadenas al interior, pues sería definitivamente una ventaja para las empresas y también para el país, en empleo, con los agregados que habría que analizar es también de la cuestión salarial y de transferencia de tecnología y demás. Pero definitivamente, tarde o temprano, si no se logra, entonces se va convirtiendo en un cuello de botella para las grandes empresas. Y el no aprovechar todo este proceso de nuevas formas de competencia y de globalización o regionalización ya de estas empresas para el resto del país, las potencialidades que ahí están, ¿verdad?
Claro. Bien, pues tendríamos que seguir hablando muchísimo, apenas hemos empezado, ¿verdad?, a dar un panorama muy general, pero creo que ha sido muy útil, muy importante lo que ustedes nos han comentado y esta panorámica que nos han dado de estas grandes empresas que, bueno, se han convertido en la punta del desarrollo nacional. Pues muchísimas gracias, Jorge Basabe, María de Los Ángeles, esposas, por habernos acompañado, por haber... habernos dado algunas luces, ¿verdad?
Tal sobre vez, este tal asunto. Vez la punta del crecimiento, sí. El desarrollo no, ¿verdad?
No, se le dio, tienes razón, pero se apuntó como que ellas serían, sí. Bueno, no han resultado. Bueno, pues les agradezco mucho por el día de hoy, nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora Adriana Robles, y en los teléfonos estuvo Cristina Velázquez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.